La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados toman con cautela el anuncio de Rusia del retiro de ciertas tropas luego de los ejercicios militares cerca de Ucrania. Surgen advertencias para mantener la seguridad digital por temores a un posible ataque cibernético masivo. Y hoy presentamos un especial sobre el Día Mundial de la Radio y ponemos en relieve el papel de este medio de comunicación. Hoy es martes 15 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos advierte sobre un inminente ataque militar ruso contra Ucrania, mientras que Moscú anuncia el retiro de algunas de sus tropas en la frontera con la ex República Soviética. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Rusia anuncia la retirada parcial de algunas de sus tropas concentradas a lo largo del oeste y del sur del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy que los efectivos militares regresarán a sus bases permanentes luego de haber concluido los entrenamientos. Estos indicios sobre una desescalada militar rusa coinciden con la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Moscú para un encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin justo un día después de haberse reunido con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Como resultado de este encuentro en Kiev, el líder alemán aseguró que los aliados de Occidente están preparados para un diálogo serio con Ucrania sobre cuestiones de seguridad europea. Paralelamente, y pese a los múltiples intentos frustrados por alcanzar un acercamiento de las diferentes posturas, el Kremlin también señaló que hay espacio para la diplomacia y se mantienen abiertos al diálogo con Estados Unidos y la OTAN. En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden advierte que un ataque masivo contra Ucrania podría producirse en los próximos días, una dura ofensiva en forma de bombardeo aéreo, seguido de una rápida invasión terrestre. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que las acciones de Rusia continúan alimentando las tiranteces en la región. Estas son declaraciones del lunes, previas a que Moscú anunciara hoy una retirada parcial de sus tropas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las tensiones alrededor de Rusia y Ucrania continúan subiendo, y muchos expertos recuerdan cuando, en julio de 2021, el presidente Joe Biden fue inusualmente tajante al hablar de lo que pasaría si un ataque cibernético se salía de control. Si terminamos en una guerra de verdad con una potencia mundial, será a consecuencia de un ataque cibernético de repercusiones graves, dijo entonces. Ahora que aumentan los temores de una invasión rusa de Ucrania, funcionarios occidentales están advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia lance ciberataques contra países de la OTAN. Y si bien nadie está sugiriendo que eso desembocará en una guerra abierta entre países con armas nucleares, el riesgo de una escalada es real. El peligro radica en que hay incertidumbre en torno a en qué consiste una delimitación digital. Los hackeos, incluyendo los capaces de paralizar una infraestructura con secuestro de datos, han aumentado en años recientes y usualmente quedan impunes. No hay nada claro sobre la gravedad que tendría que ser un ciberataque para llevar a un país a la guerra. El ciberespacio es un área particularmente desordenada. No hay tratados de control de armas que puedan limitar los hackeos por parte de actores respaldados por un Estado, que en todo caso son difíciles de rastrear a una fuente específica.
Una protesta pacífica de hispanos en 30 ciudades de Estados Unidos fue la forma de llamar la atención en el Día de San Valentín para recordar el impacto económico que significa su ausencia en sus respectivos trabajos. El informe con Diva Lizette Cash.
con la consigna de poner en evidencia el impacto económico que la ausencia de trabajadores inmigrantes tiene en la economía estadounidense. Miles de hispanos se ausentaron de sus puestos de trabajo justo durante el tradicional día de San Valentín. Desde el comité organizador hasta inmigrantes como Byron Santos reclamaron en la Casa Blanca una reforma migratoria con la esperanza de que lo que hoy dejaron de devengar sea una inversión.
$350 que dejamos de recibir, pero no importa vivir en la zozobra por no tener documentos, porque no podemos adquirir préstamos.
Tenemos una lista de más o menos 5,000 negocios que son aliados y cerraron sus puertas, entonces esa es la parte del impacto económico, ¿no?
Con este mismo objetivo, decenas de inmigrantes dejaron hoy de trabajar en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, San Francisco, entre otras.
La marcha también cobró relevancia en las redes sociales gracias a Carlos Eduardo Espina, un usuario de TikTok, quien adquirió protagonismo nacional luego de impulsar el Día Sin Inmigrante a través de sus cuentas. Incluso algunos congresistas demócratas apoyaron la iniciativa.
Pero las redes sociales es un tipo de democracia, se trata de la comunidad y para lograr algo todos juntos.
Por ahora, la esperanza de estos inmigrantes está en el plan social del presidente Biden, Reconstruir Mejor, que incluye un proyecto que protege a inmigrantes, pero que no fue aprobado en el Congreso. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. El 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio y hoy nos unimos para celebrar a uno de los medios de comunicación más asequible, dinámico y cautivador. Y nuestros colegas Héctor Contreras y Judith Martín trabajaron juntos para presentar esta crónica.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Con más de 100 años de historia, la radio continúa siendo hoy uno de los medios de comunicación más confiables y de mayor uso en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, donde su capacidad de transmitir información inmediata y de llegar hasta los rincones más remotos, incluso donde la conectividad a Internet es limitada o nula, la convierte en una tecnología con un valor incalculable para todos los públicos. La radiodifusión ha jugado un papel esencial en los principales acontecimientos del siglo XX y todavía hoy su oferta es irreemplazable. Prueba de ello ha sido la pandemia del COVID-19 y es que la radio ha vuelto a reinventarse una vez más y se ha convertido en una guía.
También su función a través de programas de enseñanza digital ha logrado ayudar a la educación a miles de estudiantes en la región cuyos centros escolares todavía permanecen cerrados, ofreciendo clases a distancia para aquellos alumnos que no cuentan con dispositivos electrónicos o acceso a Internet.
La J. Geils Band conquista la cima de la Hot 100 con Centerfold.
Del mismo modo, la radio brinda a diario una cobertura periodística sobre temas de interés global que afectan al conjunto de la sociedad. Informa, entretiene y educa. Los conflictos internacionales, las decisiones que afectan la vida de todos, las noticias amables y las no muy amables, la música y las voces son los integrantes de la radio. La función pedagógica de la radio es indiscutible e insustituible, y nosotros, desde La Voz de América, trabajamos a diario para cumplir con nuestros compromisos periodísticos, ofreciéndoles información actualizada y equilibrada.
En este contexto, las entrevistas son una herramienta fundamental y se apoyan en la experiencia de los analistas, los científicos, los protagonistas de las noticias y todos aquellos que tienen algo que compartir.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América.
Sin embargo, la radio como medio de comunicación va mucho más allá de su faceta informativa y también ofrece compañía a todos sus oyentes a través del entretenimiento, una función clave en estos difíciles momentos marcados por la pandemia del COVID-19, donde los aislamientos y las cuarentenas forman parte de la nueva normalidad.
Voz de América, Ciudad de México.
Voz de América, Honduras.
Voz de América, Caracas.
Desde la Organización de las Naciones Unidas, a través de un reciente informe, subrayaron la necesidad de confiar en la radio como medio de comunicación veraz frente a la avalancha de noticias falsas que circulan sin control a través de otros canales digitales, especialmente las redes sociales. Expertos en comunicación y periodistas de todos los rincones del mundo coinciden en la importancia de conocer la pandemia de desinformación que el Papa Francisco calificó como infodemia y que la sufre el mundo actual, donde una cadena de mensajes de WhatsApp puede llegar a ser más creíble y por lo tanto tener mayor impacto y repercusión en la vida de los interlocutores que los mensajes difundidos por un medio de comunicación, donde los profesionales de la información son quienes los elaboran como noticias equilibradas y basadas en diferentes fuentes.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La corriente de la desinformación tiene la capacidad de impregnar cualquier conversación y llegar a todos los estratos sociales. Además, se camufla en forma de contenido periodístico y, por tanto, detectar el engaño pasa a ser una tarea muy compleja. Sin embargo, acudir a fuentes de información veraces, como medios de comunicación con una larga trayectoria y reconocimiento de terceros, pueden ayudar a contrarrestar la desinformación.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y el periodista radial es un poco un pintor con palabras a través de su micrófono, su imaginación, donde extrae recursos para lograr que su oyente vea lo que se le retrata, se imagine estar en el lugar, ver a una persona o varias personas y transportarse con la noticia para entenderla. No es tarea fácil, pero es muy reconfortable saber que el oyente sigue nuestras voces. Además, la radio es ubicua, está presente en todas las partes al mismo tiempo, tiene la capacidad de reaccionar rápidamente en situaciones de emergencia y con noticias de última hora.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En La Voz de América contamos con un amplio abanico de periodistas en toda la región y más allá, con profesionales en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África, y asisten hasta el foco de la noticia para entregarles a ustedes, estimados oyentes, información precisa y veraz en torno al acontecer mundial. Es por todo esto que hoy queremos enviar nuestra palabra de respeto, admiración y afecto a todos los radialistas en la región. son, a través de la radio, el mejor vehículo para mantener a los ciudadanos bien informados para que tengan la capacidad propia de analizar desde su propio punto de vista la noticia que se entrega a través de las ondas radiales. Nuestro deseo es que la radio siga siendo lo que es hasta ahora, su mejor compañía. Y desde La Voz de América, elevamos la voz para decir lo orgullosos que estamos de ser una radio para el mundo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
A pesar de la crisis, los ganaderos venezolanos esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre del año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura que en las últimas semanas han evidenciado mejoras en los precios de los productos que ofrecen y leves avances en cuanto al suministro de combustible, pero insiste en que siguen sin obtener respuestas a problemas que han denunciado desde hace varios años.
Limitantes, algunos factores limitantes como son temas de seguridad personal y seguridad jurídica que siguen afectando seriamente y gravemente pues al sector agropecuario, el tema del abigueato, que es un tema muy grave ya que afecta a un volumen muy importante pues de la población bovina nacional.
Prado subraya que la inestabilidad e incertidumbre económica les dificulta trabajar sobre la base de proyecciones, pero subraya que a pesar de las circunstancias, mantienen firme el compromiso de seguir trabajando por el país.
Que en Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Por supuesto, estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha manifestado su intención de convertir a Venezuela en una potencia ganadera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, los nicaragüenses consumen más combustible pese a tener los precios más caros de la región centroamericana. Los detalles con Daliana Ocaña.
Luego de que Nicaragua experimentara en promedio 30 alzas en los precios de los combustibles a lo largo de 2021, cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y octubre de ese año, el consumo de este producto incrementó sustancialmente en comparación con el mismo lapso en 2020. Las perspectivas apuntan a que los precios locales puedan seguir en ascenso luego de que a nivel internacional el barril de petróleo roza los $90. Solo el año pasado, en medio de las fuertes alzas de precio, el consumo Nacional de Gasolina experimentó un crecimiento del 10.5% al pasar de 2.036.000 barriles hasta octubre de 2020 a 2.061.000 barriles en 2021. Emmanuel González, un taxista de Managua, explicó a La Voz de América que el alza de los precios los obliga a consumir más este producto.
Antes le echaba 100 pesos y subía un poquito más el tanque, ahora son 100 pesos y no sube nada, entonces por ley tengo que subirle a 200, 300.
Según datos del Instituto Nicaragüense de Energías, en lo que va de 2022 se han registrado 3 alzas y una baja en los precios de la gasolina regular y súper, mientras que el diésel ha sufrido 4 alzas en total. Mientras Nicaragua se mantiene con el precio de los combustibles más caros de la región, el galón de gasolina súper ronda los $5 y el de gasolina regular $4.41. El presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, Marvin Altamirano, expresó a La Voz de América su punto de vista sobre el tema.
Que las alzas de combustible no son relativas a los precios internacionales y que eso daña la economía, nos afecta a nosotros como sector y afecta a toda la economía del país.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, conocida como la Cinta de Hielo, está siendo un lugar de récords en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Hasta ahora se han roto hasta 10 récords, 2 de ellos establecidos hace 20 años atrás, y estas nuevas marcas se dieron a pesar de que se establecieron en un lugar a una altitud más baja que Calgary y Salt Lake City, donde el aire es más delgado y pone menos resistencia para los patinadores. El hielo juega un papel importante en esos registros históricos, y el fabricante de hielo canadiense Mark Messer se ocupa de que esté en óptimas condiciones y mantiene la vista puesta en la pista.
Cuando está bien, puedes verlo. Si el agua es pura, hay un sonido diferente a medida que avanzan por la pista. Si el hielo es demasiado blando, no obtienes una nubecilla de nieve. Si es demasiado duro, en su lugar se desprenden fragmentos de hielo. Esas son algunas diferencias visuales que podemos usar.
Las superficies de hielo se fabrican aplicando capas de agua purificada sobre un suelo de hormigón enfriado a menos 7 grados centígrados hasta que se congela hasta alcanzar un espesor de unos 2 centímetros y medio. En el Ice Ribbon, donde está la pista, y que es el único pabellón nuevo para estos Juegos de Invierno, se está utilizando gas CO2 como refrigerante en lugar del típico freón líquido, una novedad para unas Olimpiadas y que es mejor para el medio ambiente. Para Messer, los Juegos Olímpicos de Beijing serán inolvidables por los desafíos únicos que se le presentaron, y a pesar de la caída de los récords, se mostró reacio a atribuirse el mérito de los éxitos de los patinadores.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Cansada tras una agotadora vista por dopaje, la patinadora artística rusa Kamila Valieva dijo que estaba contenta luego que se le permitió competir hoy martes en el programa corto femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Valieva, de 15 años, es la gran favorita para colgarse el oro junto a sus compatriotas Alejandra Trusova y Ana Shcherbakova, que aspiran a lograr el primer podio para un mismo país en el patinaje femenino olímpico. Valieva recibió autorización para competir a pesar de su positivo en un control antidopaje el 25 de diciembre, cuyo resultado no se hizo público hasta la semana pasada. Después que sus brillantes actuaciones en la prueba por equipos ayudaran a Rusia a conquistar el oro en estas pruebas olímpicas en Beijing. En el fútbol internacional, la ilusión del Paris Saint-Germain de conquistar su primera Champions se topa con un duro examen frente al Madrid, que juegan hoy. El Paris Saint-Germain ha padecido toda la temporada contra rivales que son letales al contragolpe, y el Real Madrid es tal vez el mejor en la contra. Sin embargo, esos ataques dependen en demasía de Karim Benzema, su pegada letal, su habilidad para el desmarque, su instinto en el área y, por supuesto, es duda para el compromiso en la capital de Francia por una lesión muscular que sufrió el mes pasado. El Real Madrid no alcanza la final tras encadenar 3 títulos de la Copa de Europa en 2018. Y ahora el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, enfrenta al conjunto que una vez dirigió y lo hace precedido con apenas una victoria en sus últimos 4 partidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película de misterio basada en obras de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, de 20th Century Studios, le arrebató el primer puesto a Jackass Forever, recaudando en taquilla casi 13 millones de dólares para el 14 de febrero. La comedia romántica de Jennifer Lopez, Marry Me, estrenada para la semana de San Valentín, se ubica en el tercer lugar con 8 millones de dólares, y el más reciente filme de acción con Liam Neeson, Blacklight, está en quinto lugar con algo menos de 4 millones de dólares. La radio comercial de Washington nos recuerda que el verano, dice la radio, está a la vuelta de la esquina y que la agrupación Steely Dan va a estar de visita por aquí. Steely Dan es una de las atracciones que se van a presentar en Wolf Trap, cerca de Washington. La banda Steely Dan fue fundada en 1971 en la ciudad de Nueva York por el recordado Walter Becker y su actual líder Donald Fagen, combinando rock, jazz, música latina y rhythm and blues. Su álbum Two Against Nature ganó Grammy por álbum del año. Steely Dan han vendido más de 40 millones de álbumes a escala global y en 2001 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Nos vamos a 1976. ABBA debuta en la Hot 100 con I Do, elevado a la 5. La canción fue escrita por Stig Anderson, Benny Anderson y Björn Ulvaeus. ABBA forma parte del Salón de la Fama. 1987. Chris de Burgh aparece en las 100 calientes con el tema The Lady in Red. El sencillo alcanzó el puesto número 3. 1984. El trío británico Thompson Twins estrena en cartelera Hold Me Now, tema escrito por Tom Bailey, Alana Curry y John Leeway. 1987, Genesis debuta en cartelera con el tema Tonight, Tonight, Tonight del álbum Invisible Touch. La canción pertenece a Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. En 1978, Jackson Browne suena en la radio de Estados Unidos con Running on Empty, posiblemente su éxito más conocido, icónica canción de fines de la década de los años 70. Jackson Browne fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.